Vox. Para ello tiene la palabra el señor Liarte Pedreño.
Muchísimas gracias, señora presidente. Buenos días a todos. Con el permiso y la indulgencia de la señora presidenta de la comisión, voy a intentar rebajar un poquito, ¿verdad?, el calor de estas últimas palabras. Escuchábamos hace un rato, señor consejero, que decían que al gobierno de la región se recordará como el gobierno más oscuro, como el gobierno de... Sinceramente, no se le recordará. A ninguno de nosotros se nos recordará. Es estar fuera de los tiempos y de las circunstancias reales de la vida en el siglo XXI el pensar que a ninguno de nosotros se nos va a recordar. Y además es que es especialmente megalomaníaco el pretender que se nos recuerde. Lo único que tiene que quedar detrás de nosotros son las consecuencias, deseablemente positivas, de las decisiones que tomemos y de las actuaciones que pongamos en marcha. Resulta muy gracioso, además, que nos digan esto el mismo día que se anuncia que en los currículum que el Ministerio de Educación está desarrollando se borra de la historia de España a personajes como Isabel la Católica. Que el mismo partido que quiere borrar a Isabel la Católica de la historia se crea que lo van a recordar 3 semanas después de que deje la Asamblea, pues me parece a mí que no, ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie. Resulta además muy gracioso que se nos insista, señor consejero, en que se publiquen listas con información sanitaria privada. Yo no entiendo por qué ese empeño en que se haga a través de la Consejería o del Consejo de la Transparencia, pues si solo tienen que mandar a otro marisqueiro, perdón, a otro liberado sindical como el que ya mandaron la vez anterior para que acceda ilegalmente a esos mismos datos privados. Por tanto, bueno, pues quizá alguna de las cosas que aquí se dicen con mucha crueldad hay que ponerla un poco a enfriar. Entrando en la cuestión, señor consejero, le diré que en los presupuestos de esta consejería no hemos encontrado un elemento que nos impida radicalmente apoyar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Murcia. Lo que sí voy a hacer va a ser intentar centrarme especialmente en aquellos aspectos que menos nos satisfacen, en el afán, bueno, pues de intentar aportar una crítica constructiva que sirva para algo, como su propio nombre indica. Los presupuestos que nos traen tienen una previsión de 53.286.000 euros para esta consejería, incluyendo los créditos destinados a financiar los gastos de funcionamiento del consorcio para el servicio de extinción de incendios y salvamento. Hay, por tanto, una disminución de casi el 2% y, sin embargo, la memoria argumenta que, en realidad, en términos homogéneos, espera un crecimiento del 0,68%. Una mirada rápida nos dice que baja el presupuesto de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y de Regeneración y Modernización Administrativa. Y, sin embargo, sube el de Gobierno Abierto y Cooperación. De esto hablaremos un poquito. La partida 49.100 prevé gastar, fíjese, prevé gastar 5.000 euros en unos premios a la cooperación internacional, cuya utilidad, sinceramente, no terminamos de percibir. Yo quisiera pedirle, si fuera tan amable, que nos explique convincentemente, a ser posible, en qué mejora esa partida concreta la vida de cualquier ciudadano murciano, a excepción, eso sí, claro, de quien reciba el premio. Dentro de la Dirección General de Seguridad Ciudadana voy a seguir el mismo esquema que la memoria que han sido tan amables de entregarnos. Por tanto, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencia. Si examinamos las partidas del primero de los programas, que es el 124B, Coordinación de Policías Locales, vemos que las materias que se pretenden abordar en este ejercicio y dentro de este programa son las siguientes: el decreto de condecoraciones, el documento de acreditación profesional, el registro de policías locales y, finalmente, terminar de pactar con los sindicatos el texto de normas marco de las policías locales. A nosotros nos parece magnífico que se dé medallas a los policías, que se les entreguen documentos que les acrediten profesionalmente, que se les registre adecuadamente. Incluso nos parece bien que los sindicatos estén satisfechos con la legislación al efecto. Pero ¿en qué mejora de forma directa todo esto la seguridad vial y la vida de los ciudadanos, que en definitiva son los que lo tienen que soportar con sus impuestos? Yo no estoy diciendo, eso sí, que estas actuaciones estén mal, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que estén mal. Pero no puedo evitar echar en falta en este programa actuaciones que tiendan a garantizar la calidad en la prestación de estos agentes de forma directa. Su respeto a los ciudadanos a los que sirven, su eficacia en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, en fin. Tiene demasiado aspecto, señor consejero, de que se ha procurado satisfacer los intereses legítimos, no digo que no, de un determinado colectivo profesional antes que introducir mejoras reales para la ciudadanía. Yo creo que le voy a escuchar con mucha atención, si tiene a bien, el argumento que en sentido contrario nos pueda aportar. La mejora en la formación de los agentes, de la que ya se ha hablado con palabras menos amables que lo voy a hacer yo, pero coincidimos en que es una prioridad. Pero además entendemos que es una prioridad precisamente en lo relacionado con el ejercicio más inmediato de su profesión. Lo que tenemos actualmente, y lo venimos arrastrando, es un ordenamiento jurídico que desincentiva, me refiero a las prácticas de tiro ahora, porque expresamente las contempla la memoria. durante mucho tiempo se ha desincentivado y entendemos que se sigue desincentivando que ese tipo de prácticas puedan hacerse de forma privada. Que se establezca una periodicidad de cada 6 meses en habilidades físicas que tienen tanto que ver con la continuidad en la práctica, creemos que no es suficiente. También entendemos que es muy complicado instrumentarla desde lo público estrictamente. Vamos a incentivar que pueda hacerse de forma privada. Hay campos de tiro suficientes en la región para que los agentes que lo deseen puedan hacerlo. No solamente no se está incentivando, es que en la práctica se desincentiva. Esta sí sería una medida que tiende directamente a mejorar el servicio, aunque afortunadamente el uso del arma de fuego por los agentes de policía local es absolutamente anecdótica, a Dios gracias, lo es a día de hoy. Pero si un agente de la seguridad, un policía, porta un arma al cinto, es absolutamente obligatorio que nos aseguremos de que sabe cuándo hay que usarla y que, llegado el caso, sabe usarla. Seguirían quedando otras carencias. La defensa personal policial, por ejemplo, sí es mucho más frecuente en su uso y también hay una insuficiencia en la formación. Y luego, por supuesto, en cuestiones generales de derecho administrativo. A mí me viene muy bien como ciudadano porque cuando me llega alguna multa resulta muy fácil recurrirla y terminar ganándolo en el contencioso, pero si me pongo en el lugar de la Administración, creo que debemos dar una mejor formación en derecho administrativo a los agentes de policía. Dentro del programa 2.2a, Seguridad Ciudadana, me llama la atención el incremento del programa 124B, pero hay disminución en el 222A. La memoria dice que es suficiente, pese a la disminución. Acepto lo que nos dice la memoria, pero no puedo evitar reflexionar que el Plan de Seguridad Ciudadana aprobado en el año 2006 ha tenido importantes éxitos, pero también el transcurso del tiempo nos ha puesto de evidencia que es necesario satisfacer algunas carencias que el mismo tiene. Y además, especialmente porque a lo largo de los próximos años resulta previsible que hay un incremento de la delincuencia y, por tanto, de la inseguridad. Y pensamos que va a haber un incremento de la delincuencia, esperemos que sea, evidentemente, lo menor posible, porque la crisis económica, que va ligada a una crisis sanitaria que no ha terminado todavía, que no sabemos a dónde puede llevarnos, el incremento desproporcionado del paro, que tarde o temprano se termina produciendo siempre que en la Moncloa tenemos un gobierno socialista, estoy hablando de una pura constatación histórica, ¿no?, a los periodos, del periodo democrático. También es razonable considerar que puede haber un incremento de la inseguridad porque no paran de llegar a la región inmigrantes a los que la ley de extranjería no les permite trabajar. Estas personas nosotros no las rechazamos, señor Esteban. Son personas como cualquiera de los que estamos aquí. Y se comportan como nos comportaríamos cualquiera de los que estamos aquí si tuviéramos hijos y una prohibición legal de trabajar. No son diferentes de nosotros. Si para dar de comer a nuestros hijos el sistema no nos dejara otra salida que delinquir, cualquiera de nosotros, si es un buen padre, si es un hombre responsable, delinquiría. Creo que estaremos de acuerdo, señor Esteban. Y eso es una circunstancia fáctica. La delegación de gobierno de la región de Murcia no cumple la ley de extranjería. Aquellos a los que les prohíbe trabajar, aquellos a los que se niega a documentar, sin embargo, no los retorna a su país, y eso va generando una bolsa que no para de aumentar de personas que tienen la obligación antropológica de sobrevivir como sea. Potenciar el apoyo al pequeño municipalismo y la creación del cuerpo de policía en aquellos municipios que carecen de él son medidas que a nosotros nos parecen especialmente interesantes. A nadie se le oculta que, al menos teóricamente, Vox es un partido municipalista. Nosotros sí que lo somos, no teóricamente, también en lo práctico. Nosotros apostamos por la Administración que es la más cercana al ciudadano, la municipal, como vía de mejora de los servicios públicos. Por tanto, en este sentido, nos parece un pronunciamiento adecuado el de su consejería. Programa 223, Protección Civil. En materia de protección civil, señor consejero, ya en el debate de presupuestos del año pasado denunciábamos la carencia de planes municipales de emergencia. Es verdad que hay una previsión expresa de los planes regionales, pero con los municipales no hemos tenido el progreso que nos hubiera gustado tener. Y, repito, seguimos en una situación sanitaria que puede dar un giro a mal, esperemos que no, y que pueden de repente hacerlo muy necesario. El refuerzo de los programas de voluntarios de protección civil nos parece imprescindible. Es una medida de mejora de la calidad del servicio que prestan, pero es que además está íntima y directamente relacionado con la participación del ciudadano en la gestión de la red pública. El voluntariado a nosotros nos parece que es la más alta y socialmente rentable fórmula de servicio público y de participación ciudadana. Hay un aspecto muy concreto, es referido a los jóvenes que prestan servicio de socorrismo en las playas de la región de Murcia. Es una cuestión que llevamos pendiente, hay una controversia, si es una cuestión que debería resolver la Consejería de Deportes, no me entra en la cabeza. No entiendo que deba ser deportes, pero en cualquier caso, casi que me daría igual quien lo hiciera, pero que debemos abordar ya. No es razonable que cuando por fin dejemos definitivamente a un lado, Dios quiera que sea pronto, la crisis sanitaria, nos encontremos con que nuestras playas no pueden estar al 100% de rendimiento, y menos cuando es por un problema que hemos tenido tiempo más que suficiente de detectar, incluso de haberlo resuelto. En lo referido al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, bueno, pues el consejero nos ha hablado expresamente, ¿no?, de esa partida de casi 1,5 millones de euros para creación de nuevas plazas y supresión de horas extraordinarias. El señor Esteban consideraba que esa dotación no va a ser suficiente para suprimir las horas extraordinarias. A nosotros nos parece, desde luego, que es importante la supresión de esas horas extraordinarias. Sin embargo, tengo que confesar que también nos preocupa el constante incremento año tras año del gasto fijo en personal, de la comunidad autónoma en general, no estoy refiriéndome solamente al consorcio. Es decir, incrementar los capítulos que se refieren a gasto de personal significa que estamos inmovilizando unas cantidades presupuesto tras presupuesto con las que ya no podemos contar en el siguiente, porque el trabajador, lógicamente, tiene que seguir cobrando. Comprometen nuestros presupuestos, nos los encarecen. Nosotros pensamos que no todo servicio público requiere necesariamente la independencia que le confiere a un trabajador el tener la condición de funcionario. Y allí donde no es necesario que tenga esa condición de funcionario, lo que es inconveniente que la tenga. Por tanto, además, habiendo sido usted designado por un grupo parlamentario liberal, yo pienso que coincidirá con esta reflexión. Es decir, no tenemos que considerar que todo aquel que presta un servicio público tiene que reunir necesariamente la condición de funcionario. A nosotros nos parece que un análisis de los servicios concretos que pudieran ser privatizados y encomendados conforme a reglas de libre competencia sería más que recomendable. Estoy hablando de un análisis en primer lugar. Lo que ocurre es que, evidentemente, hacer el análisis inevitablemente nos tiene que llevar luego a la acción en virtud de los resultados de ese análisis. En relación con el programa 2213, teléfono único de emergencia, nada que decir. Apreciamos una ligera disminución y entendemos que es fruto y causa de al mismo tiempo de un esfuerzo de optimización en la gestión, y siendo así, lo único que podemos hacer es desearles mucha suerte. En cuanto a la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación, con sus dos programas, el de Cooperación Internacional y el de Transparencia y Participación Ciudadana, pues miren, nosotros estos presupuestos, como he dicho, no hemos encontrado un elemento que nos impida apoyarlos, pero sí que hemos encontrado algunos elementos que nos producen una profunda insatisfacción, lo hemos dicho muchas veces en el Pleno. Ese someternos en bruto a esa agenda política que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 es un programa político que no ha sido desarrollado en España y cuyos objetivos no responden esencialmente al interés y al derecho de los ciudadanos de España. Responden a otros intereses y a otros objetivos. Y algunos de ellos son buenos, no lo puedo negar. La transparencia, por ejemplo, nos encanta. Pero no todos son positivos. Por tanto, adoptar todas estas medidas de sumisión a un programa extranjero cuyo principal objetivo no son los intereses de nuestra nación, nos parece que es una actitud que se adopta un tanto a la ligera. Nos gustaría que el Gobierno de la región hiciera ese trabajo de discernimiento, de discriminación, y que valorara cuáles de esos puntos son favorables y cuáles no. Y, por tanto, dejar de hablar de asunción de la agenda completa y hablar, por el contrario, de cuáles son los puntos concretos que nos interesa implementar. En relación con la cooperación al desarrollo, nos parece especialmente grave la situación económica que tenemos en la región de Murcia. Muchos ciudadanos que no están recibiendo las ayudas que por ley tendrían que estar recibiendo, pues no sé yo cómo van a recibir cuando sepan las partidas económicas que vamos a destinar a ONGs, que las van a gastar que las van a dedicar a gasto corriente y a pagar a sus empleados en muchos casos, con lo cual estamos hablando de personas que viven del dinero de los pobres. Sucede en muchos casos, yo personalmente lo he visto en mi desempeño profesional, pues no sé, eso los murcianos que no están cobrando las ayudas que les corresponden, no sé cómo les puede sentar, pero yo creo que no les puede sentar demasiado bien. Finalmente hay una cuestión en relación con esto y pasaré a hablar de cosas más positivas. Mire, cuando se aprobó en diciembre de 2020 que la región de Murcia iba a someterse plenamente a la Agenda 2030, el acta del Consejo de Gobierno donde se aprobó decía textualmente, se lo voy a leer, va entrecomillado, objetivos, y hablaba, transformar la ciudad de la región en el laboratorio y el catalizador de la sostenibilidad regional. Estos ciudadanos de Murcia, que como digo, no están percibiendo los servicios y las ayudas a que tienen derecho, y que ahora se les dice que hemos acordado que sus ciudades donde crecen, donde se desarrollan sus hijos, son laboratorios, sabemos que son laboratorios, pero es un mensaje difícil de transmitir. En relación con la cuestión de la transparencia, veo que me va a faltar tiempo para todo lo que quería haber puesto de manifiesto, pues pasa nada. Estábamos hablando precisamente de esto, este programa político encima de todo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Las quejas internacionales de falta de transparencia en la elaboración de estos programas, no diré unánime, porque hoy en día es muy difícil que algo sea unánime, pero son generalizadas. Resulta chocante que un programa que ha sido elaborado sin transparencia pretenda ahora imponernos a nosotros una determinada visión de la transparencia. Dicho esto, como decía, la transparencia nos parece fundamental y las partidas y los esfuerzos que se dediquen a transparencia nos parecen magníficos, siempre que transparencia se entienda y se siga entendiendo como es hasta ahora. La transparencia lo que no puede permitir es que decaiga totalmente la protección de datos, que decaiga totalmente la protección de determinados datos particulares, especialmente a los que se refieren a estados de salud, por ejemplo, o a la práctica de una religión, etcétera. En relación con el programa 126 de Regeneración y Buen Gobierno, ya lo decían el año pasado en su memoria y lo dice textualmente, la puesta en marcha de un sistema de integridad institucional completo requiere no solo de la aprobación de múltiples códigos éticos, sino también de la realización de una serie de actuaciones. Voy a concluir ya simplemente con una propuesta que le hago absolutamente de buena fe. Yo creo que a lo mejor no necesitamos tanto los códigos éticos a los que se refiere la memoria y sí que necesitamos un poco más las actuaciones concretas a las que la misma memoria se refiere. Y concluyo de momento. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Liarte. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para ello tiene la palabra...